9:31, seguimos en esta tertulia con Mauricio Garrosa, Ope Pasqué, Analía Piñairúa y Andrés Escagliola. Conmovidos estamos viendo algunas imágenes de lo que es esta circunstancia de drama nacional, porque por otra parte, en esta jornada estamos transitando por la advertencia de color rojo que dispuso el gobierno a través de sus servicios oficiales para la mayoría de los departamentos de Uruguay. El resto, color naranja. De hecho, no hay clases en esos departamentos afectados por la advertencia roja. En los amarillos se puede enviar a los chicos, pero no se pasa la lista. En fin, una situación terrible que tiene como epicentro de atención y de interés lo que sucedió en Dolores. Los conozco con esa sensibilidad puesta de manifiesto en las acciones que han desarrollado también públicas. Un comentario sobre esto, Analía Piñairúa.
La verdad que estamos viviendo una verdadera tragedia, más allá de lo que sucedió en Dolores, que al principio uno miraba las escenas de la televisión y le parecía que no podía ser el Uruguay, ¿no? Nosotros no estamos acostumbrados a ese tipo de fenómeno. Bueno, y de hecho yo escuchaba autoridades y técnicos de meteorología decir que que en Uruguay han habido tornados, quizás no de esa magnitud, pero que siempre se dan en espacios más descampados. Pero bueno, el tema es el drama humano que está viviendo esa gente y que están viviendo la mayoría de los departamentos del Uruguay. La última cifra que escuché de evacuados o autoevacuados llega a más de 4.000 personas, con lo cual es un drama humano muy importante, que además, bueno, nos interpela sobre un montón de aspectos, ¿no? En primer lugar, bueno, la reacción popular que siempre en Uruguay siempre es así, ¿no? La solidaridad, la gente abriendo lugares donde recibir donaciones para los inundados y para las personas que perdieron sus hogares, que creo que es un hecho a destacar. Bueno, las acciones de las intendencias y del gobierno nacional en ese sentido. Y bueno, y mirar un poco hacia el futuro después de lo que va a pasar, que es, bueno, restituir lo que han perdido a toda esta gente y ver la situación en la que va a quedar el Uruguay después de esto. No sabemos cuándo va a terminar este periodo de intensas lluvias y esperemos que no, pero de quizás intensos vientos en un país donde la situación ya estaba comprometida desde el punto de vista económico. ¿Cuántas pérdidas van a haber que afectarán a productores, a comerciantes y a personas pertenecientes a distintos sectores de actividad en el Uruguay?
Bien, Andrés Escagliola.
Sí, bueno, la solidaridad irrestricta con quienes están pasando por estas situaciones. Cuando uno le preguntan si estás bien, bueno, uno está bien dentro del contexto en el que un montón de gente la está pasando tan mal, ¿no? Sin embargo, yo creo que en este caso, en el caso específico de Dolores, hay un montón de resortes que se han activado que van a ser un aprendizaje muy importante para un futuro que no está desprovisto de la recurrencia y quizás más asidua de este tipo de fenómenos, ¿no? Yo escuchaba ayer la experiencia de estos equipos que están recorriendo casa por casa para ver cómo está, para evaluar los daños, para la atención médica. Me parece que esa solidaridad que hay en las ciudades chicas del interior, como Dolores, me parece que está activando otro tipo de resortes que no es solo la asistencia estatal, sino que es la mejor coordinación a partir de un sentido de cooperación mucho más intenso que en otras áreas. Igual que Analía, quisiera también llamar la atención sobre que nos impacta la situación de Dolores por la violencia, por lo sucedido, por lo atípico de un tornado de esas características, pero que se está pasando mal en San José, se está pasando mal en otros lugares donde la acción destructiva del agua es tan terrible como la de otros fenómenos climáticos. Y creo que sería muy buena cosa, leí alguna nota de que en Uruguay aún no existe un fondo de prevención de desastres o de acción frente a desastres. Me parece que es una de las medidas legislativas y de política pública que hay que tomar ya. Países más habituados a este tipo de fenómenos como México, como Argentina lo tienen. Creo que el Uruguay debe tener.
Bien, diputado Pasqué.
Sí, seguramente eso que dice Andrés, que está muy bien, vendrá en la próxima rendición de cuentas, algún rubro contemplar este tipo de situaciones. Mientras tanto, lo que hay es una respuesta espontánea de la gente, como siempre pasa en estos casos, y creo que es muy importante que eso llegue al destino debido. tanto en este caso de Dolores como en los otros casos que van a reclamar la solidaridad popular, los inundados en San José, en tanto, estoy viendo las fotos, las tomas, lo que ha crecido en San José, una barbaridad, todo eso que está destruyendo hogares, destruyendo situación de por sí precaria quizás de muchas familias, pero que de golpe pierden todo. Entonces los llamados a la solidaridad van a menudear, y es muy importante que todo esto tenga el destino que debe tener, porque desgraciadamente cada tanto ocurre cuando pasan estas cosas que después se sabe que las frazadas que tenían que ir a tal lado aparecieron en la feria de tal. Entonces hay que poner cuidado en esto, y en ese sentido me parece que es muy positivo lo que se ha anunciado, en el sentido de que hoy el Banco República abre dos cuentas en dólares y en pesos. Creo que eso le da la tranquilidad a todo ciudadano que quiera contribuir con Dolores hoy, mañana con otras causas, y que no conoce a nadie así personalmente que inspire confianza. Bueno, le voy a dar a fulano, a esta organización, a esta institución, a esta empresa o a esta persona, porque tengo la certeza de que lo van a hacer llegar a los que lo necesitan. Digo, le da la tranquilidad a todo el mundo que puede ir a hacer su aporte a un lugar oficial que garantiza que esto va donde tiene que ir. O sea, y me parece, y es, no sé, una cuestión de sensibilidad, pero hoy Daniel empezaba el programa diciendo, recordando que hoy es 19 de abril, un aniversario del desembarco de los 33 en La Graciada, es fecha patria, y me parece que con las cosas que están pasando, una manera de identificarnos en la conmemoración patriótica, es decir, bueno, vamos a ayudar hoy a la gente que está tan mal, y quizás la manera de hacerlo así, que no ofrece ningún lugar a dudas, que nos da tranquilidad a todos, es ir al Banco República y aportar ahí para la gente de Dolores.
Bien, gracias, Ope. Estoy buscando aquí para aportarles luego los números de estas cuentas. Sigo con Mauricio de Rosa.
Bueno, efectivamente es una situación que es dramática, que es dolorosa. Estamos viendo imágenes, son verdaderamente terribles, todas las que hemos visto este fin de semana. Y que es una cuestión que aparte sigue en curso. Como bien señalaba, lo de Dolores fue particularmente impactante por la dimensión del destrozo, por las pérdidas humanas, por las pérdidas materiales, pero lo que se está viendo en el resto del país, que sigue en curso, insisto, preocupa de la misma forma. Ese tipo de tragedias, de desastres, son bien fuertes, porque nos recuerdan de alguna forma lo solos que estamos, ¿no? Y lo vulnerables que somos ante algunas cuestiones, y lo importante que es cuidarnos entre todos. Yo sé que puede sonar como, no sé, en momentos como este puede sonar tal vez un poco frívolo, pero es bien importante esto de tener mecanismos para cuidarnos entre todos, porque efectivamente estamos muy solos y somos muy, muy vulnerables a ese tipo de tragedias y a otras. Entonces es lindo ver la respuesta espontánea de la gente, de las organizaciones, las brigadas del PCNT que inmediatamente fueron a asistir, el despliegue del gobierno rápido, con mecanismos que ya están instaurados, otros que están armando sobre la marcha, para poder dar respuesta de forma inmediata a la gente que estaba en situaciones más embromadas. Entonces, bueno, si algo va a quedar de todo esto, que quede es esa cuestión, esa dimensión humana, que por suerte nos ha caracterizado siempre, que hay que preservarla y cultivarla, esta cuestión de cuidarnos entre todos cuando las cosas vienen más jodidas.
Bien, sigo tratando de buscar esas cuentas en el Banco de la República. De hecho, en su página oficial no están las cuentas. Eso lo estaremos recogiendo más adelante y compartiendo aquí en la mañana. Estamos casi en el cierre. Simplemente para algunos comentarios vinculados a la nota que le hice el viernes. Vale la aclaración. La verdad que con esto de tantas cuestiones en agenda, uno pierde de vista lo que hizo hace algunas horas, pero lo cierto es que estuvo Adolfo Garcés aquí en la mañana hablando de varios temas. Uno de ellos tiene que ver con aquello que se entiende en el Frente Amplio como candidaturas. En fin, quiero tu opinión, Andrés, después de escuchar a Adolfo Garcés en este tramo. A ver.
En realidad, la única persona que puede suturar la interna del Frente es Vázquez. O sea, claro, si tiene un presidente del Frente Amplio, de la estructura, que le da una mano, mejor. Pero el que tiene autoridad realmente para llamar a los líderes, para convocar, así como convoca a la oposición, para decir, yo preciso reunirme con Mujica, preciso reunirme con el secretario general del Partido Comunista, preciso reunirme con el jefe del astorismo, pero tiene el gabinete, es Vázquez. ¿Vos te imaginás a ponerle a Pacha Sánchez llamando una reunión de los líderes del Frente Amplio para solucionar un problema? Por más que le vaya bien, por más que no, por más que gane la interna, ¿te lo imaginás con la autoridad suficiente como para solucionar algún problema? Yo creo que puede convocar una reunión. ¿Autoridad para resolverlo? Ni Pacha Sánchez ni nadie.
Y vamos a escucharle otro audio para complementar esta opinión que tenía Adolfo Garcés sobre el sistema político nacional en este momento.
Prepararse. ¿Cuál es el libreto de la oposición? Mirá Macri. A Macri le va bien en el gobierno. Le va bien en el gobierno y se movió rapidísimo en 100 días porque tenía un libreto muy bien armado. Yo no digo que tengan que recorrer exactamente el mismo camino, pero Macri armó con mucho tiempo, ya desde las viejas épocas cuando andaba con Narváez, armaron la Fundación Creer y Crecer. Después se apropió Macri de la Fundación Pensar y la transformó en la Fundación del PRO. Una parte muy importante de las figuras que están en los primeros puestos, en los puestos más importantes de gobierno, trabajaron con Macri 10 años o en la ciudad o en la Fundación Pensar. Hay todo un trabajo de acumulación técnica y programática muy intenso en el macrismo. Y entonces, claro, después llegás al gobierno y te movés rápido. Al Frente le pasó lo mismo. El Frente en el primer gobierno se movió rápido porque venía de muchos años de discutir qué hacer. Entonces, cuando llegó el momento y le dieron la luz verde, sabía para dónde arrancar Vázquez. Cuando fue intendente fue lo mismo, tenía un programa armado. ¿Y la oposición? ¿Dónde está armando su programa? ¿Sabes dónde? Larrañaga tiene su pequeña fundación, ¿no? Con un nombre impresionante, pero una fundación que recién está empezando a trabajar, hasta donde yo sé. La calle Pou no sé por dónde va. Tiene a Pablo da Silveira, nada más ni nada menos, ¿no? En esos temas. Pero los colorados tienen la fundación propuesta. Pero ¿dónde están las propuestas de la oposición? Porque todo el Uruguay sabe que el día que gobiernen van a gobernar juntos, ¿no? Todo el Uruguay lo sabe. Eso es evidente. Ahora, ¿no deberían prepararse un poco mejor como equipo antes?
9:43, apenas algunos comentarios, porque efectivamente puede resultar acaso trivial o superficial hablar de estos asuntos vinculados a candidaturas en estas circunstancias tan difíciles, pero somos también bichos políticos, la vida sigue y también la vida política continúa, y todas las fuerzas políticas, los partidos políticos están pensando cada día en cómo ganar, así que me parece pertinente hablar por lo menos algunos minutos de esto. Comienzo contigo, Andrés.
Bueno, un comentario, sí, en el Uruguay, incluso en medio del temporal, si se juntan dos uruguayos, hablan de política, ¿no? Así que simplemente una reflexión sobre lo último que opinen acá nuestros compañeros de la oposición de derecha, como diría Mauricio, sobre si tienen libreto y si en el caso de tenerlo, si se lo han aprendido o no. Uno, así como Garcés, tiene sus dudas. Sobre el Frente Amplio. Bueno, yo creo que el Frente Amplio está procesando una renovación de liderazgos. Yo creo que en el concierto de las cuatro candidaturas me hubiera gustado muchísimo que hubiera también la candidatura de una mujer, porque ya no entiendo la política sin mujeres. Esto es así. No entiendo un panel sin mujeres. No entiendo una tertulia donde no participen mujeres. Me parece que ya se ha desarrollado esa sensibilidad y hay que tenerlo en cuenta. Pero de los cuatro candidatos que finalmente están en esta competencia por la presidencia del Frente Amplio, yo creo que todos ellos son ellos más la investidura, ¿no? Una persona es uno más la posición que ocupa. Y me parece muy mala cosa arrancar como subestimando, yo no sé cómo serán el Pacha Sánchez, Conde, Miranda o Ayarri en la presidencia del Frente Amplio. Creo que van a tener la legitimidad que le den los votos, que los lleven a ese lugar, así que no arrancaría pronosticando tempestades, más bien tendría como una actitud atenta y bienvenida, en todo caso, en la competencia que se da en al interior del Frente Amplio, la renovación generacional. También en algún lugar, en esa entrevista, creo que se hablaba de que Astori volvería a ser candidato, Mujica volvería a ser candidato, y acá voy a remitirme a las palabras de Óscar de los Santos, que en una entrevista reciente, creo que fue ayer, en El Observador, si no me equivoco, decía que no sería buena cosa que fueran candidatos, y yo en eso estoy muy de acuerdo.
Bien. Ope Pasquet, ¿hay libreto, Ope?
Yo creo que Garcés señala algo que en buena medida es cierto. Yo creo que está faltando coordinación. Propuestas hay, sin duda, cada uno las tiene. Ámbitos de reflexión, cada uno los tiene en su partido. Coincidencias en la vida parlamentaria se dan todos los días. ¿Cuántas veces votamos juntos con los colorados y los blancos? Y a veces con el Partido Independiente también, otras veces no. Digo, pero está faltando hacer de eso algo mucho más explícito, transparente, bien definido, porque me parece que cuando los ciudadanos tengan que votar, para lo cual falta bastante todavía y está bien tenerlo presente, no hay elecciones todos los domingos ni el año que viene, digo, pero cuando la gente vaya a votar va a querer que las propuestas de la oposición lleguen con cierta garantía de ejecutabilidad, digamos, lo cual depende de los niveles de entendimiento, de coordinación que existan. Entonces, si no somos capaces de procesar eso, creo que no estamos en condiciones de disputar la elección de la mejor manera. Creo que eso es una tarea que tenemos pendiente, que nos cuesta asumir, cuesta sentarse a la mesa, porque reaparecen siempre los temas que nos han dividido durante 180 años, pero bueno, pero hay que encarar esto, porque a mí me parece que es estratégicamente indispensable.
Bien, Mauricio de Rosa.
Muy interesante lo que decía Ope recién en referencia a la entrevista con Garcé. Porque evidentemente hay un conjunto de elementos que son comunes a los partidos, en particular al Partido Nacional y al Partido Colorado. Me venía acordando también, hacía como tres tertulias que me hacían, no mencionaba la derecha y antes lo trae a cuento.
Pero sí, efectivamente, vamos a decir lo subversivo.
Lo subversivo, ¿verdad?
No, vecinos izquierda, que no nos duelen prendas.
No. Entonces, sí, efectivamente, hay un conjunto de elementos que son comunes a ambos partidos y que, sin embargo, creo que García hacía referencia a lo que decían muchos sonadores siempre, que blancos y colorados se pelean 59, 60 meses que dura un gobierno y el último mes, el mes de balotaje, dicen que van a ir juntos. Claro, para la ciudadanía es un poco complicado. Yo, de todas formas, entiendo, también lo decía García en la entrevista, que para todo el mundo es muy evidente que en Uruguay hay dos bloques políticos que funcionan de forma más o menos articulada. En el caso del Frente Amplio funcionamos de forma unitaria. En el caso de los partidos de oposición no lo hacen, pero sí con cierto nivel de coordinación implícita o explícita, que para todo el mundo es muy muy evidente.
Perdón, desde Real de Azúa, recuerdo la tertulia de Real de Azúa, que ya en el año 71 lo decía.
Es cierto. Entonces, está bien que los partidos conserven sus tradiciones y sus cuestiones, pero es para todo el mundo muy evidente que hay dos grandes bloques. Y sin duda en uno de esos bloques, porque siempre se le pega al Frente Amplio por sus problemas internos, por sus discusiones, pero tenemos ámbitos para discutirlas, para saldarlas de una forma u otra y lo vamos resolviendo
fraternalmente, como hemos visto en todos estos años.
Sí, bueno, la fraternidad de la discusión es un valor de la izquierda que no hemos respetado a rajatabla en el último tiempo, es cierto, no lo voy a nada, vale decirlo, pero existen, tenemos nuestros mecanismos. Los partidos de derecha no tienen mecanismos formales, por lo pronto, para saldar estas cuestiones, y creo que eso es lo que señalaba Garcé. Último apunte nomás, hay una forma de analizar la política que trae a cuento Garcé en la entrevista, esa cuestión como analizar a partir de los liderazgos, ¿no? De la impronta de Tabaré, o si la Rañada tal cosa, o si la calle Pou. Me parece que ahí, si lo pensamos en esos términos, en la política nacional o internacional, nos perdemos una parte del cuento, que es la más asociada como a las fuerzas y a los conjuntos organizados que están detrás de estas cuestiones, que también son muy ricos y que explican buena parte de lo que después vemos en los liderazgos.
Analía Peñerúa.
Bueno, respecto a lo primero, a mí no me gusta meterme en asuntos de otros partidos, pero comparto de Andrés que la presencia de la mujer es ineludible ya en todos los ámbitos políticos, y que yo lamento que el Frente Amplio no tenga una candidata mujer, aunque no vaya a votar en esa interna. Me parece que desde el punto de vista de nuestra sociedad no es una buena señal, y eso ustedes saben que yo, cuando mi partido ha caído en esas en esos errores, también los he señalado, porque no me importa. En cuanto a ¿quién puede surcir la interna del Frente Amplio? Creo que es Tabaré Vázquez. El tema es si está dispuesto o no a hacerlo. Él tiene allí una mayoría que siempre en muchas ocasiones importantes ha ido contra lo que él piensa, y algunos sectores del Frente Amplio, no los mayoritarios, piensan, y que tiene que enfrentar, y bueno, no siempre la ha laudado de la mejor manera. Yo ahora recuerdo, y Garcés en su reportaje, no en la parte que escuchamos, la cita, el tema del TISA, en realidad decidió no ejercer su liderazgo, sino delegar en el plenario del Frente Amplio la decisión de un tema trascendente para la vida de todos los uruguayos y del país. O sea que yo creo que es Tabaré Vázquez, el tema es si está dispuesto o no a enfrentar esa coyuntura interna y asumir ese liderazgo para surcir los temas internos. En cuanto a la capacidad propositiva de la oposición, de los partidos tradicionales, evidentemente que propuestas hay. Basta con recordar lo que sucedió el otro día en la reunión con el doctor Vázquez de los partidos de la oposición sobre seguridad, y allí hubo una cantidad de propuestas. La mayoría, particularmente la del doctor Larrañaga, son propuestas que ya están siendo elaboradas y estudiadas desde hace mucho tiempo y fueron planteadas durante la campaña electoral. Propuestas hay. No vamos a tener el Partido Colorado y el Partido Nacional mecanismos donde dirimir nuestras controversias, porque somos dos partidos diferentes y para armonizar posiciones no somos una coalición. O sea, podemos tener coincidencias en la manera de ver el país en algunos aspectos, nos divide claramente la historia, pero yo creo que es verdad lo que dice Ope en el sentido de que ha faltado coordinación y que la coordinación entre los partidos que tienen determinadas coincidencias en la manera de ver el país, no en todo, deberían comenzar a coordinarse con mucho más anticipación que el tiempo que separa la elección nacional del balotaje y aún de la elección nacional. Me parece que esa coordinación ha faltado, y yo discrepo solo en un aspecto, que no es que pesen nuestras diferencias históricas, que obviamente las tenemos a tal extremo que fuimos a la guerra civil por nuestras discrepancias, pero yo creo que más bien lo que han pesado son cuestiones personales, y eso es lo que a mí no me gusta. Digo, porque creo que el objetivo es otro, y muchas veces el no compartir una mesa y el no intercambiar ideas sobre los principales temas que aquejan al país y para la elaboración de soluciones o consensuar soluciones han sido más bien temas personales que temas fundados en nuestra historia o en cuestiones políticas fundamentadas.
Bien, ¿un comentario, sí, Mauricio?
Es durísimo lo que dice Analía, porque entonces quiere decir que a los grandes problemas nacionales se anteponen cuestiones personales en la forma en que se dirimen las cuestiones.
No, en la forma de instrumentar un nuevo mecanismo para actuar en la vida política. Nosotros siempre hemos sido dos partidos distintos que hemos actuado cada vez. Fuimos, hay que recordar en los años 70, hay que recordar el gobierno del Partido Nacional, por ejemplo, que el Partido Colorado fue un acérrimo opositor del Partido Nacional. O sea, no es que estemos en un camino aceitado. En los últimos tiempos hay que aceitar ese camino, y muchas veces diferencias personales han impedido que no vamos a hablar de que en el Frente Amplio no hay cuestiones personales priman sobre el interés nacional, porque puedo empezar a elaborar una lista automática es un problema político que se da en la vida política, que muchas veces genera este tipo de situaciones.
Mi único punto es que es medio complicado plantarse ante la ciudadanía, es decir, nosotros tenemos pretensiones de gobernar, evidentemente vamos a tener que gobernar juntos, pero no tenemos ni mecanismos planteados para dirimir nuestras cuestiones.
Bueno, no somos una coalición.
Pero van a tener que ser coalición si quieren gobernar. Entonces, no pueden plantear.
Lo hemos sido en el pasado sin mecanismos para dirimir nuestras diferencias. No fue muy bien. Yo no puedo decir que nos haya ido mal, fue muy bien.
Bueno,
el primer gobierno del doctor Sanguinetti y el gobierno del doctor Lasgalle no fue muy bien. Si querés, en una próxima tertulia analizamos las cifras.
Lo discutimos.
Analizamos las cifras, porque acá capaz gusto. Que hay que ir a eso. Gusto.
Y hubo oposición, pero hubo también cosas votadas en común. Por ejemplo, en el gobierno del doctor Lasgalle, la ley de puertos la votamos todos.
Exacto.
O sea que las diferencias tampoco fueron irreconciliables, ni mucho menos. Hubo puntos de acuerdo. Ahora, yo digo que esos acuerdos programáticos, que no necesitan un soporte orgánico, no hay que tener organismos comunes. Coincido con Analía, no tenemos por qué tenerlo porque somos partidos distintos, pero creo que los acuerdos programáticos tienen que irse elaborando, profundizando, enriqueciendo y divulgando para conocimiento de la ciudadanía con suficiente anticipación. Hay tiempo para hacerlo, pero digo, es una tarea que tenemos pendiente.
Bien, ¿redondías?
No, estaremos atentos a esos acuerdos programático. Yo tampoco insistiría en que coordinen demasiado, no daría buenas ideas a la oposición. Prefiero que sigan así, invocando una historia de guerra civil y actuando descoordinadamente y sin leer el
libro. Sabes que hay de los partidos tradicionales gente que ya está pensando en eso, acá tenés a dos.
Bueno, me parece muy bien.
Bueno, muy bien. Simplemente como comentario de cierre, dato de cierre, las donaciones monetarias para los afectados en Dolores se recepcionarán en cuentas del Banco de la República a partir de hoy martes, cuando se habiliten, seguramente desde la hora 13, en moneda nacional y extranjera. Lo estaremos informando aquí. A Mauricio de Rosa, Ope Pasquea, Analía Piñairúa y Andrés Escagliola, muchas gracias.
A ti, Daniel, hasta la próxima.